Amados hermanos, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Es un privilegio para mí y para el hermano Ernesto estar aquí con ustedes. Y déjenme decirle, bueno, de hecho voy a dejar mucho afuera porque se nos fue el tiempo. Yo le prometí al hermano Ernesto cuando yo le invité que viniera conmigo. Él tiene un compromiso en la guardarraya de California y Arizona. Él es parte del coro de la Iglesia de la Sierra en Riverside. Y van a salir a la 1 de la tarde, van a tener un concierto en no recuerdo la ciudad. Yo dije que yo lo llevaba, que si él venía conmigo, que yo lo llevaba a él a la 1 de la tarde. Así que el tiempo se nos pasó, hermanos, pero yo vengo muy lejos. Y no quiero llevarme nada conmigo, sino quiero exponer. Voy a dejar mucho afuera que lo que le quería decir, especialmente felicitarlo por este hermoso lugar donde están ustedes aquí. Yo casi pensaba que estaba entrando al cielo cuando llegaba. Los felicito, hermanos. Gracias a Dios por eso. Amados hermanos, el tiempo se nos está terminando, ¿no es así? Todo lo que vemos nosotros alrededor nuestro nos está gritando que algo está por suceder. Y nosotros nos tenemos que preparar para encontrar al Señor Jesús. Y la única manera que nosotros nos vamos a preparar a encontrar al Señor Jesús es preparando a otros que se encuentren con su Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que el Señor Jesús, cuando Él estuvo en esta tierra, Él sació toda necesidad de todo ser humano? La Iglesia Adventista el séptimo día en el año 2010 también está saciando toda la necesidad de todo ser amado. Dios no ha dado a otra iglesia, amado, tanta herramienta para que nosotros compartamos y preparemos a la gente que no conoce a Dios. ¿Este no está conectado?
No está,
ok. Bueno, ok, no tiene pilas. Bueno, entonces voy a predicar de aquí el pulpito. Dios no ha dado a otra iglesia, amados, tanta herramienta para compartir el amor de Jesús a las personas que no le conocen. Desde 1899 la Iglesia Adventista ha estado compartiendo el Evangelio con aquellos que no pueden ver. ¿Sabían ustedes? Christian Record Services es el nombre de la institución del ministerio cual yo represento. Estamos ubicados nosotros en el centro del país, en Lincoln, Nebraska. Tenemos ahí una casa publicadora que se especializa en el formato braille. Nosotros publicamos mucho material en braille, la lección de la escuela sabática, el camino a Cristo, hermanos. Es uno de los libros más pequeños que la hermana Juaya haya escrito, pero donde está toda la esencia del Evangelio, del amor de Jesús y el plan de salvación. Y mucha gente, incluyendo yo, nos hemos convertido a través de este hermoso libro, solamente 13 capítulos, pero está el plan de salvación tan expuesto, tan fácil de comprender, de que cualquiera persona lo puede comprender, y también nosotros lo tenemos a la disposición de las personas que no pueden ver lo tenemos nosotros en 3 formatos, el camino a Cristo, en el formato braille, en el formato de letra ultra grande, letra gigante, para aquellos que no son ciegos totalmente, pero tienen alguna discapacitación visual, ¿verdad? Y también lo tenemos en el formato audible. Ahora, hermanos, tenemos mucho material en diferentes formatos, ¿no? Y todos nuestros servicios son totalmente gratis para las personas que no pueden ver. Ahora, hay aquí una persona que no puede ver, primeramente. Aquí yo veo, ahí hay una persona. Hermanos, si usted me dan el nombre y la dirección, nosotros no solamente le vamos a mandar un material, pero yo me comprometo de le vamos a enviar a ustedes un catálogo para que ustedes pueden escoger cualquier material que ustedes quisieran. Ahorita tenemos nosotros el Centinela, la casa publicadora Pacific Press nos ha dado permiso de duplicar la revista El Centinela en el formato audible, un CD. Cada 3 meses nosotros sacamos los mejores temas de los 3 meses y lo ponemos en un CD y los estamos enviando ahorita, hermanos, a Chile, a Argentina, a Colombia, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico, y muchos vienen también aquí a Estados Unidos. Gloria a Dios por eso, ¿no creen ustedes, hermano? Ahora, si usted conoce, hermano, una persona invidente, una persona con impedimento visual, no importa dónde esté, por favor, hágame llevar su nombre.
su dirección, y nosotros por lo menos le mandamos el centinela periódicamente, lo ponemos en la lista y periódicamente le enviamos el centinela y por ende lleguen a conocer al Señor Jesús. El 85% de la gente que nosotros servimos, hermano, no son cristianos, son creyentes. Así es que nuestro papel es de compartir el evangelio con las personas que no pueden ver. Nuestro lema es el siguiente: dad al ciego la oportunidad de ver a Jesús. Ese es nuestro lema. Hermanos, ahora quiero compartir con ustedes un tema. De hecho, ya en el boletín dice: ¿quién es mi padre? Pero alguien se equivocó ahí, hermanos, y el título es: ¿quién es mi prójimo? Es una pregunta con signos de interrogación: ¿quién es mi prójimo? Y está registrada la parábola del buen samaritano en el capítulo 10 de Lucas, ¿verdad? Y dice la sierva de Dios en el deseo de todas las gentes, hermano, que esto fue algo que sucedió. Y ahí le quisieron poner una trampa al Señor Jesús. Si ustedes leen desde el principio del 25 en adelante, se van a dar cuenta que le pusieron una trampa al Señor Jesús. Dice la hermana White que estaban presentes ahí varios de los personajes de esta parábola, incluyendo el levita y el sacerdote. Vamos a leerla para que no se nos pase más el tiempo. Capítulo 10 de Lucas, versículo 25 en adelante. ¿Lo tienen todos, hermanos? Me gusta cuando se oyen las hojas de la Biblia. Capítulo 10 de San Lucas, 25 en adelante. Vamos a tener una palabra de oración para que nos inspire el Espíritu de Dios para entenderla. Amado Dios y Padre nuestro, gracias te doy por la oportunidad y el privilegio y la libertad que nos das hoy de poder abrir tu palabra. Señor, y así como tú la inspiraste en el pasado a los hombres de antiguo, que la escribieran, que sea el mismo Espíritu que nos inspira a nosotros esta mañana, para que no solamente lo podamos comprender y leer, sino también ponerla en nuestro corazón y ponerla por obra, en el nombre de Jesús. He aquí un doctor de la ley se levantó tentándole, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley, como lees? Y él respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriendo justificar sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Del 30 en adelante, amados, el Señor Jesús le cuenta un acontecimiento que sucedió. Dice: respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y viéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ahora, hermanos, el ladrón, aquí los ladrones representa a Satanás. Él es el ladrón, él es el que hiere, despoja y deja medio muerto. El herido representa a cada ser humano, porque nadie de nosotros, hermanos, nadie de nosotros nos hemos escapado de las garras del enemigo. Todos, sin excepción, hemos sufrido, ¿no es así? Todos hemos llorado, hermanos. A todos Él nos ha herido, despojado y dejándonos medio muertos. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Asimismo, un levita, llegándose cerca de aquel lugar, viéndole se pasó de un lado. Ahora, hermanos, estos eran los que representaban a Dios ante el pueblo y ante la sociedad y ante la iglesia. Ellos eran los que deberían de saber cómo ayudar a una persona en una situación tal. Y el levita y el sacerdote son los que nos representan a nosotros hoy en día. Los dirigentes de la iglesia, los líderes, los pastores, los ancianos. Ahora, ¿qué hubiera hecho el Señor Jesucristo en una situación? Ellos miraron la situación y se fueron. Mas un samaritano, el 33, mas un samaritano que transitaba viéndole cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Ahora, amados hermanos, déjenme decir una cosa. El sacerdote y el levita, ellos eran adventistas del séptimo día. ¿Sabían ustedes? Ellos eran adventistas del séptimo día. Este samaritano no era un adventista del séptimo día. Era una persona de afuera, que ni siquiera tenía el favor de mirar los ojos al cielo, porque tenía vergüenza de ser un pecador. Y déjenme decirles, hermanos, desafortunadamente, varias veces a mí me han puesto la prueba, me han puesto una persona de afuera ¿Cómo debería ser un verdadero cristiano? Y digo yo, qué vergüenza, ¿verdad? Llegándose, 34, llegándose, vendó sus heridas, echándole vino, aceite y vino, poniéndole sobre su cabalgadura, llevólo al mesón y cuidó de él. El otro día al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo, cuídamele, y todo lo que demás gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Saben, hermanos? Solamente en este versículo hay un mensaje tremendo, ¿verdad? Pero no vamos a ver 3 cosas. Primeramente, yo cuando estudiaba esta parábola, yo no entendía el por qué habla aquí de dinero. Porque dice ahí que cuando, dice al otro día al partir, sacó 2 denarios y dio al huésped. Y entonces yo me decía, ¿por qué tiene que hablar de dinero? Cuando entonces me di cuenta, amados, ¿por qué el evangelio son buenas nuevas? ¿Sabían ustedes por qué? Nosotros decimos que el evangelio son buenas nuevas, ¿no es cierto? Y son buenas nuevas porque de paso tenemos la vida eterna. Pero la razón por la cual el evangelio son buenas nuevas, hermanos, porque Dios no nos pide a nosotros nada sin antes Él, anticipadamente Él lo da. Él primero lo da y después nos pide. Es lo que Él está haciendo aquí en el versículo 35. ¿Qué fue lo primero que hizo? Le dio los 2 denarios. Y después que le da los 2 denarios, entonces le dice, cuídamele. Y amados hermanos, Dios ya nos ha dado a nosotros, no solamente para nuestro mantenimiento, sino para que ayudemos en una situación tal, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. No solamente nos ha dado para nosotros, sino nos ha dado también para que ayudamos al necesitado. Pero fíjense, hermanos, dice aquí, al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al huésped y le dijo, cuídamele. Hasta ahí está bien, porque primero Él da y después nos dice que lo cuidemos. Mas sin embargo, no termina ahí. Continúa todavía las buenas nuevas. Dice, y todo lo que demás gastares, cuando yo vuelva, te lo voy a reembolsar. Por eso, amados, el evangelio son buenas nuevas. ¿Qué clase de Dios nosotros estamos sirviendo? A uno que primero nos da y después nos dice, y después, si gastamos más, si invertimos más de lo que Él nos ha dado, cuando Él regrese, Él nos va a reemplazar. Hermanos, ninguna inversión en este mundo es garantizada. En cualquier inversión que nosotros hagamos, hay peligro, y más hoy en día. Más en la inversión que nosotros hagamos por el Señor, es una buena inversión. Y hay ganancias, y las ganancias las vamos a ver en el cielo, hermanos. Yo quiero hacer una pausa aquí. Ustedes van a ver un video de que cómo la iglesia adventista el séptimo día comparte el evangelio con aquellas personas que no pueden ver. Saben, hermanos, nosotros, el hermano Ernesto y yo, hemos tenido el privilegio de que las iglesias pentecostales, las iglesias bautistas en el área de San Diego nos han abierto las puertas y con los brazos abiertos nos reciben, hermanos. Y estaba, la última vez que estuvimos ahí, fuimos a una iglesia pentecostal viernes de noche, hace 2 semanas atrás, hermano Ernesto, y nosotros entramos ahí de la mano con el presidente de los pastores pentecostales, hermanos. Hemos nosotros, por la gracia de Dios y con la ayuda del Señor Jesucristo y por la generosidad de gente, hemos dado muchas Biblias, alrededor de 50 Biblias de letra gigante, porque ahí hay mucha gente que está perdiendo su vista a causa de la diabetes, ¿verdad? Y entonces hemos dado nosotros Biblias de letra grande y también Biblias en audio, ¿verdad? Entonces yo recordaba cuando estaba mencionando que el hermano, que el pastor tiene pensado dar un seminario en una de las iglesias evangélicas. Hermano, el Señor está ahorita abriendo las puertas, ¿verdad? Entonces nosotros, como Adventista del Séptimo Día, Dios nos ha dado este ministerio y a través de este ministerio nos hemos introducido nosotros a las iglesias evangélicas y nos están pidiendo que regresemos. Yo les podría contar más, pero el tiempo se pasa y quiero que ustedes vean el video, hermanos, porque de esa manera ustedes van a visualizar cómo la iglesia adventista comparte el evangelio con aquellas personas que no pueden verlo. ¿Pueden lanzar? Déjeme decirle, hermano, necesito...
¿Cuántas veces ha usted imaginado esta escena? ¿Ha usted pensado en cuántos ciegos por primera vez verán para presenciar? iniciar este evento? Porque la Biblia dice que todo ojo le verá. Ahora te pregunto, ¿cuántos ciegos podrán recibir con gozo la segunda venida de Jesús? Christian Record ha estado obrando más de 100 años a favor de los ciegos, compartiendo el Evangelio y preparándolos para que vean Jesús hoy. Este ministerio publica más de 420 mil ejemplares de revistas y libros en formato braille, que es el método de escritura para que se reconozcan las letras por medio del tacto, y letra gigante para las personas con impedimento visual. En la actualidad, servimos a más de 100 mil personas y nuestros materiales llegan a más de 78 países alrededor del mundo. Christian Record no solo comparte el mensaje de María, llevando a cabo un campamento anual para invidentes en casi cada zona metropolitana en Estados Unidos y Canadá. Les invito a que visitemos un campamento para ciegos, CIA Camp, Corpus Christi, Texas. El campamento para personas ciegas que tiene más acampantes hispanos en Norteamérica.
Estamos trayendo a ustedes un informativo desde la ciudad de Corpus Christi. Nos encontramos en México, este hermoso mar que está hacia atrás. Estamos celebrando nosotros el sexto aniversario del campamento para ciegos y personas que tienen algún impedimento visual. Tenemos aquí alrededor de 100 personas que vienen al campamento, algunas a ayudar y algunos que son acampantes. Tenemos personas que nos visitan desde la mera Ciudad de México, algunas otras personas de la ciudad de Monterrey, de Nuevo Laredo, del estado de Ohio, California, Oklahoma y por supuesto muchas personas de Texas.
Aproximadamente 100 personas asisten a este campamento cada año y por lo menos la mitad son de habla hispana. En nuestros campamentos tenemos voluntarios cristianos que no solamente tienen el alto interés de ayudar con amor y tratar con dignidad a cada acampante, sino que muestran en práctica lo que es compartir el amor de Jesús. Cada acampante que asiste llega con el fin de desarrollar sus habilidades para funcionar mejor en su medio ambiente. También disfrutan de actividades manuales, de recreación, que no tienen la oportunidad de experimentar diariamente. Pero lo más importante de todos nuestros campamentos es que la oportunidad de ver a Jesús a través de los servicios y los cultos que llevamos a cabo. También con sermones inspiradores con mensajes preparados ante los servicios de alabanza. Conozcamos a algunos de los acampantes.
Son muy importantes lo que he aprendido y adquirido. En base a todo este recorrido, es la historia principalmente de Texas y de su de infraestructura en el aspecto acuático, así como las reservas ecológicas que siguen subsistiendo en este país o en este estado. Sí, claro que vale la pena y ya más lejos, este es, ya que es una experiencia fantástica que puedes aprender con cosas tangibles y no estar atrás de una computadora o algo así. Es muy importante el periodo de las mañanas debido a que damos gracias a Dios por el alimento y hacemos algunas oraciones, las cuales van enfocadas al objetivo de la Christian Record Service. No, para mí es fantástico, me gusta estar en contacto con Dios espiritualmente, me fascina orar.
Esta vez son cuatro veces. Yo vengo a este campamento porque todos esos devocionales, me reconforta, siento que lo necesito y es una semana muy bonita espiritualmente, aparte de lo, como le digo, lo recreativo y lo cultural que aprendo acá. Sé que estoy en confianza con gente que me va a apoyar, me ayuda a desenvolverme más, a crecer más, a independizarme más, y el conocer gente es muy bonito, me nutre, me ayuda a crecer como persona, a tener más conversación, a cosas que contar a mis amigas y amigos de Monterrey que quieren venir. Claro que vale la pena, porque sí, bueno, sí es un sacrificio, sí es prepararme con tiempo, económicamente y todo, pero al igual de lo grande del sacrificio, el beneficio es igual y la paso muy bien. Yo les invitaría a que nos apoyaran, hay mucha gente interesada en venir a este campamento, pero en México hay gente interesada en venir y por falta de recursos económicos y pues se les dificulta venir. Y pues yo pido a la gente que me esté viendo que por favor nos apoye, que es algo muy, muy bonito para nosotros, nos ayuda mucho en cuestión crecimiento como personas. Les agradeceríamos mucho su apoyo y pues ojalá se interesen en apoyarnos y pues muchas gracias a las personas que nos apoyan.
¿Te gustaría ser parte de este gran ministerio? Hoy en día existen 3.400.000 ciegos y personas con impedimento visual en los Estados Unidos. Para usted que puede ver, conseguir una Biblia es definitivamente imposible. Una Biblia en braille cuesta alrededor de $595, que incluyen 18 tomos. Ese es el tamaño de nuestro desafío. 5% de este pueblo relegado del bendito mensaje por su condición visual. Todos ellos necesitan escuchar de Jesús y tener la oportunidad de un encuentro con nuestro de Jesús. ¿Quisiera ser parte de este ministerio? ¿Quieres darle tú hoy una oportunidad a una persona ciega a ver ahora el rostro de Jesús? Porque todo ojo le verá.
Soy el pastor Castillo, soy el secretario ejecutivo de la Unión del Pacífico. He sido ciego ya por 12 años. En este video que acaban de ver hay muchos acampantes ciegos que no solamente disfrutan de actividades recreativas, sino que se les da la oportunidad de escuchar la palabra de Dios para que puedan tener un encuentro con el Señor Jesús. Hay ya muchos acampantes ciegos que han bajado a las aguas bautismales y se han entregado a Jesús. Nuestros servicios dependen de la generosidad de personas como usted. ¿Estarías dispuesto de darle a una persona ciega la oportunidad de ver a Jesús? ¿Estarías dispuesto a darle la mano a una persona ciega? Imagina aquí por tu generosidad. Tú puedes hacer una diferencia en la vida de una persona ciega. Dar al ciego la oportunidad de ver a Jesús.
Quisiera hacerles la pregunta a ustedes, hermanos. ¿Cuántos de ustedes habían oído acerca de este ministerio anteriormente? ¿Alguna persona aquí? Dos, tres, dos personas. Bien. Voy a necesitar la ayuda de los diáconos rápidamente. Sí, hermanos, por favorcito, pueden ayudarme a repartir estas tarjetas. Hermanos, en estas tarjetas que usted va a recibir, una por familia, por favor, hermanos. Sí, rápidamente, gracias. Una por familia. En esta tarjeta, hermanos, hay los más grandes desafíos que tenemos nosotros. La razón por la cual usted nunca había oído acerca de nuestro ministerio es porque nunca antes habíamos apelado a las iglesias locales. Siempre las donaciones venían de afuera, de gente de negocio, ¿verdad? Pero ahora usted sabe cómo está la economía, muchos negocios han cerrado, otros están tambaleando financieramente hablando. Pero tenemos nosotros dos desafíos muy grandes. Tenemos una lista de personas ciegas que quieren tener una Biblia en braille. Y hermanos, esa Biblia en braille, como usted vio, cuesta $595, imagínense ustedes, ¿verdad? Pero más sin embargo, nosotros estamos agregando una suscripción de la lección de la escuela sabática en braille también, ¿verdad? Y el total es de $697. Y usted, si quiere patrocinar una persona, una Biblia, una persona invidente, eso es lo que cuesta. Y usted puede patrocinarla pagándola de un pago, o pagándola en un año, o pagándola en dos años. O si usted prefiere enviar a una persona a un campamento para que tenga la oportunidad de conocer a Jesús. El joven que ustedes vieron ahí, a Francisco, que venía él de la Ciudad de México, él vino para Corpus Christi. Y él tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Saben ustedes, hermanos, que él murió hace unos 5 años atrás? Él murió ahogado en una alberca en México, ¿verdad? Mas sin embargo, las donaciones le dieron a él la oportunidad de entregar su corazón a Jesús. Y muchas personas invidentes han sido bautizadas en nuestros campamentos. El total de patrocinar a una persona ciega a uno de nuestros campamentos es $679. Usted lo puede patrocinar de un pago completo, o en un año, o en 2 años. Ahora, hermanos, si por ejemplo, si usted quiere ayudar, pero no puede con esta suma, ¿verdad? Es el desafío más grande que tenemos nosotros, la necesidad más grande. Pero si no puede con esta suma, hermano, usted ponga atrás cómo le gustaría a usted ayudar, ¿verdad? Pero es muy importante que usted ponga su nombre, su dirección, su teléfono y especifique, por favor, su donativo. Porque si quiere usted patrocinar a una persona ciega que recibe una Biblia, si usted está en sus posibilidades y lo quiere hacer en un año, nosotros le vamos a enviar a usted una carta de agradecimiento y le vamos a enviar 12 sobres para que usted pueda enviar su donativo mensualmente, ¿verdad? Pero si no puede de esa manera, si usted puede, especifique su donativo aquí atrás. Usted esa tarjeta no se la vaya a dar a casa, porque nosotros muchas de las veces tenemos buena disposición y después en casa ahí se acaba y se queda ahí. Y la vamos a recoger al final de este mensaje, hermanos. Ahora, déjeme terminar yo con la lectura bíblica que se trajo esta mañana. Pero antes, déjeme decirle, las tarjetas me las voy a llevar yo, después la casa publicadora las va a procesar y en unas 3 semanas usted va a recibir una carta con los sobres. Se va a tardar unos 3 semanas y entonces usted puede enviar su donativo. Cada vez que nosotros recibamos un donativo de su parte, a vuelta de correo le vamos a enviar a usted un recibo para que tenga usted un récord de lo que ha dado y también es deducible a fin de año. ¿Alguien le faltó una tarjeta? ¿Todos tienen? Muy bien, vamos a ver el capítulo 25 y con este cerramos. Capítulo 25 de San Mateo, y esto es muy importante, hermanos, porque es una vislumbre, es un panorama al juicio final. Y yo voy a empezar a leer desde el versículo 31 del capítulo 25 de Mateo. ¿Todo lo tienen todos? Capítulo 25, 31 dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él, ¿cuántas gentes? Todas las gentes, nadie se va a escapar, y los apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Solamente 2 grupos de personas, hermanos, en el juicio final, donde va a venir toda la gente enfrente del juez, solamente va a haber 2 grupos de personas, una a la izquierda y otra a la derecha. ¿En qué grupo te gustaría estar a ti? Entonces el rey le dirá a los que están a la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y amados hermanos, desde el 35 en adelante, el juez, Dios, el Señor Jesús, comienza a decir las características que tiene el grupo a la derecha. Y a mí se me enchinó el cuero, hermanos, cuando yo vi ahí que las características que tenía el grupo de la derecha no se encontraban ninguna doctrina. No dice ahí, porque tú fuiste fiel en el diezmo, porque tú fuiste fiel en el sábado. Ahora, hermanos, no me malentiendan, yo no traigo ninguna nueva doctrina. Yo creo fielmente que debemos de obedecer las doctrinas, tanto el sábado como el diezmo. Pero, amados hermanos, ¿de quién es el beneficio cuando yo diezmo? ¿De quién es? ¿De Dios? ¿O es el mío? ¿De quién es el beneficio cuando yo guardo el sábado? Cuando en lugar de estar trabajando 7 días a la semana, descanso un día y me congrego en un lugar adorando a Dios y teniendo comunión con los santos. ¿De quién es el beneficio? Pero lo que hagamos por el Señor Jesús es lo que cuenta, las características que tiene el grupo a la derecha. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me cubriste, estuve en la cárcel, veniste a visitarme, fui forastero y me recogiste, estuve en el hospital y veniste a mí. Y estas personas entonces le van a decir al Señor Jesús, bueno, ¿y cuándo hicimos estas cosas? 42. No, el 40. Respondió el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Y a quién se está refiriendo el Señor Jesús cuando se refiere a mis hermanos pequeñitos? ¿A los niños? ¿O a aquellas personas indefensas que nosotros tenemos que darle la mano? Hermanos, para concluir, el hermano Ernesto va a tener un canto. Y este es uno de mis cantos favoritos. El que cantó también es uno de mis favoritos y me inspira a mí. Pero este también, y este habla acerca de agradecimiento, hermano. Le agradecemos al Señor Jesús por tener el don de ver. Entonces, hermanos, cuando Él cante este himno y las palabras del himno te llegan a ti y queremos darle gracias a Dios, te puedes tú levantar y traer a depositar esta tarjeta aquí tal vez, no sé dónde podríamos hacerla, pero tal vez en uno de las bolsas de las ofrendas la pueden depositar. Y hermanos, ¿sabe usted que vivimos en una economía que está difícil de dar dinero? ¿No es así, hermanos? Recuerdo yo la historia de la viuda cuando se acerca Elías y ya iban a hacer el último bocado para comer y morir. Y viene Elías entonces y le dice que le dé a él primero. Y ella fue y le dio, hizo el pan y le dio. Y la bendición para ella fue de que nunca le faltó nada. Aparte de que le dio a él, hubo siempre harina y aceite. Y hermanos, de la misma manera como nosotros, no, yo no lo digo, es la palabra de Dios. Cuando nosotros compartimos especialmente el pan espiritual a otras personas, Dios nos va a bendecir más. Así es que hermanos, y también déjeme decirle otra cosa, y yo le pido permiso al Señor Jesús, porque en la iglesia, yo estaba en el Sacramento, una señora vino y dice, mira, yo no me puedo comprometer y yo no llené la tarjeta, pero traigo $20 y me hubiera gustado haberlo depositado para ayuda para los ciegos. Si hay una persona que se encuentra de esa manera y lo quisiera también pasar y depositarlo, lo pueden hacer. Ernesto, muchas gracias, hermano, y nos van a despedir, nos van a dispensar, pero vamos a salir corriendo. Gracias y que el Señor les bendiga. Tal vez en otra ocasión nos den la oportunidad y el privilegio de regresar si nos invitan y terminaremos un poquito mejor.
Amén. Gracias, hermano. Muchísimas gracias a todos ustedes y yo quiero dar especialmente a Dios las gracias se da por mi salvación porque solamente lo podía hacer y gracias a ustedes por habernos invitado. Estoy listo, hermano.
Meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo. El agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me has dado esperanzas. Y desde ese momento mi alma recibió tan sublime que al pasar de los años han sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento allí en mi corazón, cantos de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento sirvo a mi Señor. Las veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo y has así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida se encuentre en tu camino, que dentro de mi alma presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas has tenido para mí. Agradecimiento allí en mi corazón, cantos de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor.
Muchísimas gracias, hermanos, y que tengan feliz sábado.